With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Tengo un tic en un ojo desde hace como 3 días y es muy raro, no sé qué.
Le va picando la...
No, porque no es un tic de cerrar el párpado, sino que el párpado tiembla hacia los lados. Y es como...
¡Ay, esa es una
es
mierda!
Es un temblorcito todo raro. Sí. Es muy chistoso. Creo que me va a morir de tic.
Tic suena a un tipo de enfermedad de transmisión sexual. No, me dio tic, usted viera. No, Boris, no. ¿Qué?
Me pringaron.
Me pringaron.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como seguir hablando de Marvel, como en el capítulo del lunes. Otras cosas ñoñas como hablar de la gente ciega. Otras cosas ñoñas como hablar de los católicos. Otras cosas ñoñas como... ¿No?
¿Sí?
¿De eso no se habla en el mundo ñoño?
Como... Pues de los ciegos, sí. Hay mucho héroe ciego y vainas ciegas.
Como
mucho.
Hablar de los abogados.
Mucho.
Los abogados.
Otras cosas ñoñas como los superhéroes problemáticos. Otras cosas ñoñas como las segundas temporadas problemáticas. Otras cosas ñoñas como las heroicas terceras temporadas. Y otras cosas ñoñas como las difíciles segundas y medias temporadas. Hoy vamos a hablar de una serie de Netflix. Hoy vamos a hablar de la última temporada de una serie de Netflix que habla sobre el superhéroe ciego abogado Matt Murdock. Hoy vamos a hablar de Daredevil temporada 3. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris. ¿Qué más?
Bien, tiempo sin verlos.
¿Sí? ¿Una semana más?
Más o menos, sí. Tiene la misma camisa de la semana pasada.
Oh, ya debo leer.
Tengo la misma ropa interior. ¿Qué?
También.
Tiene la vuelta. Como nos enseñó Stan Lee.
En la vuelta. En Big Hero 6.
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd está en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, SoundCloud, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Y sin más, vamos con la ficha técnica de esta tercera temporada de Daredevil.
Bueno, señor, como lo dijo, es una serie de Netflix, es la tercera temporada la que se estrenó en este 2018, porque la primera fue el 2015. Esta serie es la primera que salió de la alianza entre Disney y Netflix, que era como una especie del MCU, del universo Marvel extendido, porque pues estos personajes conviven en el mismo mundo del MCU, pero no están relacionados con los superhéroes de verdad. Ellos son como la B. Son la
los superhéroes de la B.
Sí, son los superhéroes de la B, porque mientras Iron Man y Capitán América y Thor están luchando contra enemigos intergalácticos, ellos están protegiendo 7 cuadras en el centro de Nueva York, porque esa es su función, cuidar Hell's Kitchen, micromanagement de superhéroes, y aparentemente lo hacen muy bien. La serie tiene como protagonista a Charlie Cox. Al muy guapo Charlie Cox, ¿no les parece que ese man es lindo?
Tendría que verlo en su papel de no ciego, porque es que sus tics de ciego no me parecen sexys.
Me perturba que no le mire a los ojos.
Sí.
Bueno, entonces protagonizado por Charlie Cox y por Elden Henson, que hace de Foggy, que es el mejor amigo de Matt.
¿Que es el mejor personaje de la serie?
No, ya digo cuál es el mejor. Está Deborah Ann Woll, que es Karen, que hace el papel de la persona con más traumas en la historia de la humanidad. Y el mejor personaje sería Batman. Del mundo, Kingpin, Vincent D'Onofrio. Ese sí es un... Es marica, ese man es un gran actor.
Sí, me interesa.
Y el papel es increíble. Fue la primera piedra para luego hacer Defenders, que eso como que no existió, tal vez. Pero bueno, sorprendió porque fue la primera...
La primera piedra en la lapidada que fue Defenders.
Pero sí fue una sorpresa encontrar esa serie porque en ese momento, cuando salió la primera temporada, apenas estaba explorando lo de los superhéroes sangrientos y con tripas y cosas. Y la primera temporada pues arranca casi con Matt Murdock clavando la cabeza de un man en una varilla contra una reja. Entonces desde ese momento fue como wow, fue literalmente impactante. La primera temporada, pues alabada por la crítica y los fans, fue uno de los primeros grandes éxitos que Netflix publicó datos de audiencia, porque Netflix habitualmente no lo hace, pero con este les fue tan bien que lo hicieron. De ahí vinieron el resto de superhéroes, luego hicieron una segunda temporada en la que los fans hardcore la quisieron, la crítica le dio más duro. Luego vino Defenders, algo así, esa serie como que, no sé, nunca
sí,
la vi.
Sí, ellos.
Y volvió la tercera temporada en la que cambian un poco, quitan todo este elemento místico de la segunda temporada.
Que no debió pasar.
Exactamente.
Guiño, guiño.
Y la tercera ya vuelven a un personaje mucho más humano y mucho más peleador de causas reales y humanas y terrenales.
Mucho más mamaluchona.
Okay. Sí, lo que yo agradezco de esta tercera temporada es que no está Electra Nachos. Pero primero vamos con los...
Pero bueno, en homenaje a esto, Diego va a hacer los tropos hoy en lengua de señas.
Porque los ciegos no pueden hablar, al parecer.
Es cierto, esos son los ciegos.
Le dijiste esa parte.
Iba a decirlo en braille. Por algún motivo dije lengua de señas. ¡Qué pena! ¡Diego!
No vio por dónde iba.
No. Me estrellé de frente con el chiste.
Razonando fuera el recipiente ahí.
A ver. Los brailetropos.
Los brailetropos. De nuevo, empezando por tropos, marica, el tropo, uno de los tropos más grandes de toda esta temporada para mí fue la crisis de fe. O sea, la crisis de fe es una vaina que se trabaja muchísimo en muchas historias distintas y esta la tiene clarísimo, porque pues tenemos a Matt Murdock, que es el católico más católico de todos los católicos que hay en el mundo católico.
O sea, ni el Papa es tan católico como
el
Matt Murdock.
El Papa come chitos al lado de Matt Murdock.
Lo llama a pedirle consejo.
Le dice, ay, señor Matt Murdock, tengo una crisis de fe. Y Matt Murdock, cree, maldito, cree.
Maldito, le dice al Papa.
Él puede, es Matt Murdock. Pero en serio, yo creo que nunca he visto una crisis de fe tan fuerte como la que manejaron ahí.
¿Cuál es la novela en la de una niña que se quedaba ciega? Que durante toda la novela le prometen que le van a operar los ojos para que pueda ver, pero como que no ocurre, ella duda de su misma fe.
La cieguita de Laida, ¿no? A la que todos mueren por una mordedura de serpiente. ¿No es esa novela la que está hablando?
No, es otra, pero en fin.
Pero bueno, Matt Murdock tiene una crisis de fe peor. Entonces, ese para mí es el tropo más grande de toda esta temporada en general.
Ahora sí, los tropos de verdad.
Y ahora sí, la sinopsis.
Los tropos de Real Deal.
En esta temporada nos encontramos con un Matt Murdock que está volviendo de entre las cenizas casi literalmente. O sea, el final de Defender. Todo el mundo pensaba que estaba muerto.
Sí.
Y lo encontramos que lo recogen del orfanato en el que él creció y están tratando de traerlo de nuevo a la vida. Pues a que vuelva a tener las capacidades para poder vivir, para ser independiente que tenía antes, porque está en la inmunda, no puede escuchar bien, casi como si tocara hablarle con lenguaje de señas o algo así.
Pero era ciego, todo era muy
pero
difícil.
Era ciego, todo era imposible.
Su madre es así, hijo de puta.
Hijo de puta. Entonces, bueno, estamos con esto. Por otro lado, tenemos a Karen trabajando como periodista y tratando de sacar cosas a la luz que le están diciendo como, parce, quieta.
Tratando de no hacer cara de tragedia todo el tiempo.
Tiene siempre los ojos rojos. No entiendo por qué parece un
drogas,
conejo.
Drogas.
Ah, bueno, también.
Pero marica, es una vaina como si ella siempre está sufriendo, pero siempre tiene como una razón de verdad para sufrir. O sea, no es como, ah, qué hueputa sufrida. Es como, ah, qué puta tan de malas, ¿no? Qué gonorrea la vida esa vieja. Y tenemos a un Foggy que, para todo efecto práctico, tiene una vida del puta. Tiene una vieja que lo ama, tiene un trabajo de así, una gonorrea. Pero todo el tiempo estás como, pero ¿y mi amiguis?
No se meta con Foggy.
No, o sea, no.
A mí Foggy
me parece chévere, yo no tengo problemas con Foggy, pero la cosa es, realmente sí, el man está en una situación de, pero pues la cosa con Matt Murdock le pesa mucho, no digo que no sea válido, solo que pues nada, eso es lo que a él le está pasando.
A Karen y a Electra la cosa con Matt Murdock también les pesaba.
Es así que les dieron braille. La cosa...
Capítulo está bien caliente porque yo estoy aquí asado. Sí, puta.
Me voy a abrir otro botón de la camisa ahorita, prepárense.
Solo, ¡pa!
Entonces, como si la situación no fuera lo suficientemente precaria con eso que acabo de decir, llega, vuelve el tan esperado y tan deseado.
¿Hokai?
¿No? Casi. Kingpin. Que definitivamente, y yo lo sigo diciendo, es el mejor villano que han tenido las series de Marvel.
A mí lo pongo dentro de todo Marvel, sí, yo, para mí,
probablemente
mejor que Loki, mejor que Thanos, mejor que Purple Man,
de Jessica Jones. Yo creo que incluso es mejor que Purple Man. O sea,
para mí también.
Porque es que la cosa es que Purple Man es un muy buen villano y le sube puntos que sea Tenant. Pero como villano puro y duro,
sí.
Marica.
Kingpin. Porque es que Kingpin representa una vaina muy, muy, muy fuerte y es una corrupción a un nivel mucho más grande. El man representa la corrupción de la persona. Sí, él representa la corrupción de la persona y del sistema. Él va mostrando cómo una persona se corrompe y cómo, así como la persona se corrompe, el sistema se corrompe. Y es una vaina hermosa, güey, como lo manejan. No digo que eso esté bien. Eso está mal, está muy mal.
Sí. Puntos para Kingpin. No mata a nadie envenenándolo con cianuro en esta temporada, al menos. No.
Es verdad.
O sea, el man...
Es verdad. Por lo menos le metió plata a sus matadas y no fue tan...
Sí, eso. O sea, el man al menos fue de frente.
Sí. Y el último elemento de todo este rompecabezas increíble, que digamos no alcanza a ser spoiler porque se da guiño sobre esto en uno de los trailers, es la introducción de uno de los villanos más famosos de todo Daredevil, que es...
¡Hawkeye!
Y aquí sí, en serio, muy casi...
Muy casi.
Bullseye. Que también me pareció un personaje.
Uno es ojo de halcón, el otro es ojo de toro.
Pero la cosa es que todas estas fichas se mueven en una temporada que va más que todo acerca de hasta qué punto Kingpin puede corromper el sistema y hasta qué punto Matt Murdock y sus amigos y la crisis de fe que los afecta, porque siento que los afecta a todos, a cada uno por su lado, que se enfrentan en una gran batalla por el alma de... Y este sí, digamos que siento que se sale de Hell's Kitchen. En cuanto
sí, se
a...
va a dos o tres barrios alrededor.
Pero digo...
Se come Manhattan, digamos.
Se come Manhattan. Digo, pero pues, o sea, por la importancia de esto.
Bronx no llega.
No, Bronx no llega. Pero Manhattan sí. Manhattan sí. Eso es en lo que consiste esta temporada de Daredevil.
Eso en gran resumen, comillas. Entre comillas.
Y todo eso fue sin soltar spoilers, todo eso fue de análisis de trailer.
¿Y tú?
También,
¿en qué?
En un momento también habla de la corrupción de las ideas de Daredevil.
Sí.
Pero ya hablaremos de eso a profundidad y con spoilers, así que recuerden que después de la cortinilla viene todo lo que opinamos de Daredevil temporada 3. La temporada 1 fue impactante.
Sin duda.
Repartieron bolillo, vea, parecía marcha de estudiantes del bolillo que repartió en esa película. Sí, qué gonorrea.
Sí, qué gonorrea.
Es más débil.
Fue una temporada donde uno podía ver a un superhéroe muy humano, como lo hablamos en el especial de Stan Lee, en el tributo a Stan Lee, donde vimos un superhéroe con problemas humanos, pero también con problemas de heroísmo, con problemas de enfrentarse a una figura tan grande como Kingpin.
Literal y figurativamente.
Literal y figurativamente. Y que como esta fe y la amistad y el grupo de los valores y esto lo llevaron a prisión. Y también porque le dieron en la jeta, pero principalmente llegó a prisión porque Matt Murdock, Foggy y Karen confiaban en el sistema y en su trabajo como abogados. Luego tenemos una muy buena segunda temporada donde todo eso vale 3 kilos de mierda porque vemos a Elektra Nachos ser el peor personaje en la historia de las series.
A mí me gusta Elektra.
Sí, pero estamos hablando del personaje.
Ni siquiera.
Dejé de pensar con la cabeza, Boris.
Yo quería que la mataran tan rápido como marica, nomás que desespero. Cuando la matan, pues no. Lo único decente es Punisher.
Punisher es
teso. Uy, Punisher es muy teso.
Y luego se lo olvidan por... Bueno.
Pero luego le sacaron...
Luego pasa lo mejor de la segunda temporada, y es que se acaba. Y luego... Luego la gente de Netflix dice como, pues que la segunda temporada nos dieron un poco duro y después de Defenders también, ¿por qué no volvemos a hacer lo que hicimos bien en la primera temporada? Y volvemos a ver cómo Kingpin, bien lo dijo Diego, puede corromper todo y puede siempre ir un paso adelante. ¿Cómo se entera quién es Daredevil? Como su plan no solo es vengarse, como Kingpin es un villano que siempre está pensando mucho más grande que todos los demás. Que derrotarlo es mucho más difícil porque no es como Thanos, que había que matarlo. Ya, fin del problema. Kingpin tenía toda una idea para no poder ser asesinado, para seguir manejándolo todo y cómo lleva todos sus tentáculos a cada esfera, inclusive llegando a controlar el FBI para su propia protección y luego para su propio uso militar.
¿Di tú paramilitarismo?
¡Di tú!
¡Ah! ¡Di tú!
Y cómo le muestran la debilidad que ya tenía desde la temporada pasada. Pero no es el amor platónico, sino una vieja que es igual de gonorrea.
¡Está más buena! Marica,
sí. Sí, sí, a las dos cosas.
Y muestran cómo está Bullseye y cómo el man quiere corromper la visión que tiene la ciudad de Nueva York sobre Daredevil. Pero no para vengarse de Daredevil, sobre todo. Sino usando eso para vengarse y para limpiar su nombre y para salir y para hacer, y para matar.
Toda cosa que él hacía servía para cinco cosas distintas y todo salía bien. ¡Qué hijo de puta tan inteligente, man!
La temporada es maravillosa porque a Matt Murdock todo le sale mal. Ahí es
impresionante.
Ahí es donde creo que igual es un poco larga.
¿Qué es lo que nos ha pasado con todas las series de Marvel hasta ahora, ¿no?
Marica, sí, hay un buena, momento en el que ya sé, Matt Murdock, ya sé, tu vida es un desastre, deja de llorar. Como, no, pero lo voy a salvar así. No, puta, no más. Ya quedó claro que el man tiene que hacer algo que lo va a romper en sus ideales, que es matar para poder destruir a esto. Ya me quedó claro. Podemos avanzar.
Procedamos con la muerte, ¿eh?
Pero se demora. Es que le sobran 3 capítulos, al menos.
Sí, bueno, creo que ese sí ese es lo
El número mágico es ese, ¿no? O sea, entiendan, son 10. Como Sabrina, que es de 10. Así es como es.
Qué buena serie, Sabrina.
Marica, muy buena.
Me arrepentí de no tenerla en el calendario. Pero llegamos al final de temporada, donde vemos como a Daredevil le toca ser más inteligente que Fisk y romperlo por su eslabón más débil, que es Bullseye, que está ¡cucu!
Uy, marica, qué loco, pero tan teso, tan loco,
da miedo,
tan jueputa vida.
Da miedo
mucho
ese
miedo, es que sí. Es muy saco. Marica, las citas con la psiquiatra son aterradoras, güey. O sea, en serio, yo no podría ser psiquiatra después de ver eso. O sea, como si yo quisiera, no sé, si yo fuera chino que está pensando qué estudiar, veo eso y llego, marica, ni por el putas me meto de psiquiatra donde me toque un loco como ese, güey.
Lo rompe por ahí y llega al final, que es como Wilson Fisk está intentando ganarse el corazón de Nueva York y como por...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenala por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Cosas que ya hablaremos, el agente del FBI que es... También tiene sus problemas, que es un gran personaje. Nadim deja un video, se vuelve viral, llega Bullseye, llega Daredevil, se pelean los tres.
En la Torre Trump.
En la Torre Trump.
Digo, en la Torre Fisk.
Marica, es que Kingpin no podía hacer, o sea, no podían hacerle más referencia, solo que era un Trump inteligente.
Tiene mucho statement político esta serie, ¿no? O sea,
fuerte, weón, fuerte. Me encantó.
¿Cómo vamos a ver a Bullseye en la cuarta temporada? Por el guiño al final, o sea, de verdad. Y cómo al final Daredevil no tiene que matar a Fisk, sino le dice, vea, usted me deja en paz a mí, se va a la cana y le dejo a su esposa tranquila porque tengo las pruebas para joderla. Fisk no es el monstruo sin corazón.
Marica, y es que esa es la cosa, y además es una cosa que me gusta mucho de Fisk. Fisk en ningún momento se muestra descorazonado, lo que pasa es que el man tiene unas prioridades distintas
a otros. Y clarísimas.
Marica, al man, por ejemplo... En la primera temporada, cuando el man decía que a él le importaba la ciudad y quería mantenerla con el orden que él creía creer que debía tener, uno le cree.
¿Él es un chaotic good?
Un chaotic neutral.
Pero porque pues él se suponía que él quería hacer el bien, quería hacer pues como gentrificación, quería recuperar Hell's Kitchen.
Pero llegó un punto en el que, no sé.
Make Hell's Kitchen great again.
Cuando mata suficiente gente, digamos que el good ya no le cabe.
Ah, bueno.
Creo yo.
Y ya, esa es básicamente la serie. Entonces, empecemos hablando por los personajes. Porque yo sí quiero hablar con Boris, porque Foggy es un gran personaje que ha sufrido mucho.
Electra es mejor.
Foggy.
yo tengo una sensación rara con todas estas series de Marvel, y es que el subtítulo de todas, el guión, debería ser como Problemas de Comunicación, la serie. Este man podía haber hecho desde un principio como hablar con Karen, con Foggy, decirles, se me ocurre, déjenme en paz, estoy vivo, ustedes tranquilos, pero me perdí. No, él quiere hacer las cosas a lo difícil, eso me da rabia. Necesita proteger a alguien, o sea, a este man lo van a matar. Ay, hombre, si tan solo tuviéramos, no sé, a un tanque de guerra humano virtualmente inmune a las balas para que lo defendiera, pero no, no importa. Necesitamos plata. Lástima, no tenemos el apoyo de una gran corporación como, no sé, Rand, para que nos pueda dar algo de plata. No, qué cagada, no tenemos. Puta, durante toda la serie me frustré decir, esto lo hubieran arreglado en dos capítulos y hubiera llamado a los demás, ¿no creen? Y pues, ok, yo entiendo, no es el objetivo, pero...
Sí. Además que igual eso va muy alimentado por la crisis, hijo de puta, en la que está Matt Murdock. O sea, el man, por un lado, tiene el peso del mundo encima, porque él se echa el peso del mundo encima, porque él se nombra a sí mismo responsable de todo.
Que es una actitud súper católica.
Que es una actitud sí. Putamente católica, esa de la culpa. Y al mismo tiempo está como en un... El yo no me puedo acercar a nadie porque eso es un problema mío y no los quiero meter a ellos. Sí, se enfoca en Karen y en Foggy, pero pues obviamente también incluye a estos otros.
Yo estoy de acuerdo con Boris, en parte. Porque sí entiendo que Matt no quiera llamar a Luke Cage, no quiera llamar a Jessica, no quiera llamar a ninguno de estos amigos que tienen Defenders. Uno, porque todo lo que pasó en Defenders salió un poco mal.
Ah, bueno, sí.
Y dos, porque pues necesitamos que haya una serie. Y tres, porque le creo. Creo en lo que no quiera llamarlos. Pero estoy de acuerdo con Boris en que, joder, decirle a Karen y a Foggy es tan obvio que al final le toca decirles. O sea, llega un punto en el que, si no, esto no avanza. Entonces, si hubiera podido ser mejor que no fuera tan desesperante lo de la muerte.
Sí, el man como que subestima demasiado a sus amigos, como obviamente si me desaparezco lo suficiente van a dejar de pararme bolas y van a dejar de buscarme, van a dejar de preocuparme.
Marica los codos hace mucho tiempo.
Eso no va a pasar, güey, nunca.
Aparte Karen está...
Que ellos saben que es Daredevil, o sea,
exacto.
Si fuera, solo el ciego, bueno, es un ciego, lo cogió un tren, nos vale mierda, pero sabemos que se pudo haber muerto y ya. Pero no, él es Daredevil y está en una crisis que se genera por, en cierta medida, Daredevil.
Aparte se empiezan a enterar porque había un man con una máscara negra. Es como, marica, nunca se va a enterar Foggy y esto. No, mientras yo me enfrento a puto Kingpin y esta noticia vuela porque además tú eres periodista, Karen Page. No, nunca se va a enterar. Al menos Karen nunca se va a enterar. No, Matt, no.
Sí, es cierto por esa parte, pero bueno, asumamos. Porque o si no, en serio, la temporada iba a terminar siendo un capítulo de 20 minutos y no, el objetivo. Pero bueno, ya sobre los personajes... Me gustó mucho en esta temporada que le hayan puesto handicap, que le hayan puesto más dificultades al que ya tiene dificultades.
Discapacitaron al discapacitado.
Exactamente, porque él en teoría
no
era ciego.
No le dieron
ciego,
la silla azul.
Sí, él no era ciego. O sea él es ciego, sí, pero... No importa. Aquí
es
dijeron,
ciego, pero ve más que todos nosotros.
Exactamente. Y,
qué cliché.
Pues, ¿qué es lo pero, que, sí. ¿Pero qué le hicieron? Pues quitémosle habilidades físicas, que esté siempre lesionado, que no oiga, que era como su...
Marica, era muy angustiante. Esos capítulos de principio eran muy angustiantes.
Claro, y eso es lo bacano, porque pusieron a un personaje en una situación más difícil que las anteriores, con menos habilidades que antes. Entonces era... Todo iba mal, o sea, todo arrancó muy mal y eso me encantó, porque fue la evolución de un tipo con una crisis de fe que no contaba con sus amigos porque no se le daba la gana, pero pues que no los tenía, no estaba en el 100% de su capacidad física, que tampoco entiendo por qué no salió la enfermera en esta temporada.
Y se estaba enfrentando otra vez a Kingpin que estaba en
Pero esta vez
pleno,
Kingpin
weón.
Venía a Remix, claro,
on
porque
fire,
Kingpin
estaba on fire.
Claro,
o sea, este
Kingpin
man
no era
revuelto
solo
mierda.
El constructor corrupto Kingpin. Que quería tumbar edificios, no, era un hijo de puta que tenía comiendo de las manos al FBI. Mierda, no era un ejército propio. No era de Hans, sino que era el puto FBI, porque además no podía pelearle de frente porque todo lo que hiciera podría haber sido ilegal y mucho todo iba mal. Iba tan mal que mierda, fue el comienzo ideal. Y el desarrollo, pues, fue bueno, porque el tipo nunca tuvo sus habilidades full, o sea, nunca tuvo el momento de... El montaje de entrenamiento y peleando.
Eye of Tiger.
Exacto. Nunca tuvo que subir las escaleras de Filadelfia como Rocky, no. El marica nunca estuvo bien.
No, el man estaba en un sótano tropezándose y luego lo estaban cascando.
Y cuando mejoró, cuando uno dice como listo, ya, soy el nuevo, llegó Bullseye, tu
y
cara idiota,
mierda,
y te va a clavar un
barica,
unas
esa pelea,
tijeras
esa,
en la espalda. Y
esa
como,
pelea de Daredevil y Bullseye,
es
cuando
buenísimo.
Bullseye tiene el traje de Daredevil.
Es muy buena.
Uy, güey. Puta. Además que, no, marica, la escena de la matanza en el periódico.
Uf.
Es bien
Bullseye fuerte. Es un gran personaje, pero dejémoslo sí. Para más tarde. Sigamos con Matt.
Con Matthew.
Con Matthew.
Matthew Michael.
Sobra, Murdock. Para ser Boris, sobra lo de la mamá, creo.
No.
A mí me pareció, ¿sabe qué? Que al principio, ay, ¿qué dirán Freud y Edipo de esto? Cuando comenzó la serie con esta, con la monja, yo dije, aquí hay una tensión sexual no resuelta. Es la mamá, ok.
O sea, a mí me pareció que sobraba. A mí me pareció que sobraba por lo que ya dije. Es como, y entonces, y entonces.
Edipo Forero ha hablado.
Y entonces te vas a. También se te va a romper el palito y no va a poder. Marica, no más problemas para Matt Murdock. Eso, ¿en qué importó?
Lo de la marica, sí, porque eso fue
importó
lo que.
Importó por la revelación.
No, y eso fue lo que marcó la total pérdida de fe en él. Porque es que eso lo que hizo fue que. El guía absoluto de la moralidad de Matt Murdock, que era el cura, se le cayera abajo. Y cuando eso pasó, marica, y lo que me gusta mucho es que el man, o sea, no es que Matt Murdock se haya vuelto ateo. El man sigue creyendo en Dios, solamente que cree que Dios es un hijo de puta. Y no sé. La única razón por la cual eso pasa es porque el vínculo que él tenía con eso, que era el cura, se le fue a la mierda.
El man se volvió misoteísta.
Esa es la
misoteísta.
Palabra.
Misoteísta.
Sí. A mí me pareció que era pegarle, déjalo ya, está muerto. A mí me parecía, en un punto me pareció que todos los problemas de Matt Murdock eran ya too much. Ya, no más.
Qué pecado.
Le faltaba, de verdad, le faltaba pisar un Lego. O sea, joder. Es como, jueputa, no más. Pero sí me gustó como la pérdida de fe. Me gustó cómo el man estaba en todo el conflicto de tener que matar a Kingpin. Y no solo la pérdida de fe cristiana, o católica en este caso, sino la pérdida de fe en el sistema. Que era una pérdida de fe en su trabajo. O sea, el man es abogado, se supone que confía en la ley. Y el man confiaba en la ley con fogia y a muerte.
Y cuando confió, puta, el jurado estaba comprado. Y, ¡como mierda!
Que se fue. Entonces, es muy bueno. Del putas,
muy esas bueno. Sí son las cosas que me gustaban, pero es que de verdad había un problema tras problema.
A mí una de las cosas que más me gustó el personaje de Matt Murdock, pues digamos, obviamente todo lo que ustedes dijeron y las cucharadas que metieron lo que ustedes estaban diciendo, pero me gusta mucho cómo resuelven el personaje al final. Cómo al man se le cayó la fe, se le cayó un montón de cosas, recuperó parcialmente la fe en la ley, por lo menos porque está dispuesto a volver a su quehacer, a su labor.
Pero también porque pudo manipularla desde ser Daredevil.
Lo cual es interesante. Pero cuando se le cayó la fe y todo eso, realmente lo que lo agarró fueron sus dos parceros. Y la forma como volvieron muy, entre comillas, al status quo, porque obviamente no es la misma situación, pero ese es el punto, no volvieron al status quo. Yo creo, o sea, si hay una
Murdock,
cuarta temporada...
Nelson and Page. Sí. ¡Ah, qué porquería!
Trabajo en la agencia, en el bufete de abogados más grande de Nueva York. No. Renuncio y me voy a otra vez a
listo.
Atlas.
Listo, sí, hablando de eso. No, entonces listo, hablando de eso. Entonces vamos a Foggy.
Hablemos de Foggy. Foggy es un idiota. Next. Hablemos de
no, Karen es una imbécil. Next. Hablemos de Bullseye.
Bullseye es un teso. Next.
Hablemos de,
bueno, se acabó.
Fisk. Fisk es el mejor. Next. Y con eso.
Pues a ver, Foggy. ¿Qué podemos decir
Foggy
de Foggy?
Foggy es un gran personaje.
¿Por qué?
Porque Foggy, todo el mundo y lo que leí en las críticas era que el man era desesperante. Porque quería que Matt no matara a Fisk. El man siempre estaba fastidiándolo. El man siempre estaba siendo intenso con marica, confía en nosotros. Y al final tiene razón.
Foggy, eso no aparte, significa que aparte lo su argumento entiendo. Sea interesante.
Aparte entiendo a Foggy. Foggy de verdad es un amigo muy raza. Más allá de que al final sea un cliché re tonto, porque aparte es la peor estrategia del mundo, porque si tuvieran a Foggy en el mejor bufete de abogados y a Karen en uno de los periódicos más importantes, pues creo que podrían hacer más cosas por la ciudad que hacer un estudio de mierda. Pot, Foggy.
Pero es que ellos no estaban pensando en hacer cosas por la ciudad realmente. Ellos estaban tratando de recuperar la relación que tenían y que se rompió completamente en la segunda temporada.
Creo que hay otras formas. El punto es que...
Yo con ellos no creo. En serio, no.
Que irse a comer mierda en una oficina de mierda.
Sí.
pues qué pésimas elecciones de vida. Y qué pésimos amigos unos con otros. Pero Foggy es el soporte más hijo de puta para darte, porque es el que también lo ayuda a recuperar su fe en el sistema. Lo ayuda a decirle como tengo este plan. Y, sí, vale, no funciona porque Fisk es un hijo de puta, pero marica, podemos encontrar la manera. Y la manera no es matándolo. Y el man se desespera, pero siempre está ahí con Matt. El man se emputa con Matt, pero siempre está ahí. Y le reclama. Y tiene todas las razones para reclamarle porque Matt Murdock es un imbécil hijo de puta con sus amigos. Foggy le reclama. Es como, marica, yo he estado ahí para usted un resto. Y cuando usted tiene que pensar un poquito en nosotros, es un imbécil hijo de puta. ¡Qué putas! Pero estoy ahí y lo ayudo y lo ayudo a encaminarse.
Yo creo que el problema que tengo con Foggy no es...
Es que es gordo, ¿verdad?
Además.
Por eso tiene problema con Diego.
En especial. Pero no,
Boris, este botón que me estoy soltando es solo para usted.
Sexy. No, yo creo que el problema que tengo con Foggy no es Foggy, es el actor. Creo que es eso. Creo que la actuación es muy blanda.
Que anticlimático.
No, no, sí, pero ¿qué quiere que les diga? Pues no, sí, no, es un amigo y es una chimba. Ok, todo bien, weón. Pero a mí no sé. O sea, lo que
el problema es que Boris no cree en la amistad. Que gonorrea. Esa fue la gran conclusión. Usted tiene que ver Pony, weón. Eso es lo que necesita en su vida. Usted tiene que entender que la amistad es magia.
Ok, pero listo. Bien, ¿no? Y entiendo, sí. El man es raza. También Jessica Jones tenía esta otra periodista en la primera temporada que estaba ahí con ella todo el tiempo, no sé qué. O sea, bien, bien. ¿Cómo se llama? Malcolm en Jessica Jones, que también, listo. Y está bien. Y ese argumento de defender la amistad, de estar ahí pendiente, bien, me gusta. Karen en cierta medida también estuvo ahí como, hagámosle, aquí estoy pendiente de lo que necesite y usted me llama, todo bien, ñero.
Si usted me llama.
Pero creo que es en serio, creo que es el actor el que no me convence, que el man es como tan plano y tan bobo. No, no sé, o sea, okay. Jack, me cae mal porque me cae mal, puta, no jodan.
No, sí.
A ver, no sé, gracias, Diego.
Opiniones
no
sobre
tengo Foggy. Más que decir del puto de Foggy que me cae mal.
¿Qué se puede decir que no se haya dicho? No, pues es que ustedes dos pusieron como los dos puntos. O sea, si realmente no es la actuación más fuerte de la serie, no se puede negar. No es la actuación más fuerte de la serie.
Pues, pero tampoco es la peor, está Electra, pero...
Pero de la temporada.
Ah, de la temporada, ok.
Pero...
¡Odio Electra Nachos!
Si yo ya dije que a mí me había parecido muy cool esa parte que a ustedes les pareció recula, que fue cómo se resolvió al final y todo eso, pues sería muy ridículo de mi parte ahorita venir a atacar a un personaje como Foggy, que fue básicamente el que unió eso, el que hizo que eso pudiera pasar. Y no, me parece que... La verdad es que sí, o sea, sin Foggy, Daredevil en el quinto capítulo, sexto capítulo, se suicida. Y Karen también. Y todo se va a la mierda. O sea, él es el que mantiene...
La baba que tiene unida.
Marica, es como, en serio, él es literalmente la luz al final del túnel.
¿Literalmente?
Claro, porque él vendía linternas.
No, es que él brilla, no, yo creo que él es blanco.
Pero no sé, yo creo que sin este man, sin Foggy que estuviera ahí presionándolo, decir vaya por el camino del bien, muy posiblemente Daredevil hubiera matado a Kingpin. Se hubiera metido a las malas y como, fuck it, voy y mato a este cabrón y si es necesario sacrificar mi vida, otra vez catolicismo, como marica, si salvar a Nueva York de Kingpin involucra mi vida, pues me mato con este huevón y me vale mierda. De pronto... Pues sí, Foggy tuvo su función en eso, en no permitir que se terminara en una muerte, en evitar que Daredevil se volviera a Punisher, más o menos. Esa fue su tarea y pues si es eso, lo logró, pero pues hubiera sido más divertido que se mataran ambos.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ok, Karen.
Karen es un personaje que necesita urgentemente un psiquiatra. Esta mujer está muy mal. Yo vi esta serie y estaba realmente preocupado. Esta pobre mujer le pasó de todo. Su infancia fue un desastre porque ella, de forma pues, indirecta, mató a su hermano. Y tiene graves traumas con eso. El papá la odia y no quiere verla. Esta pobre mujer tuvo que ver muchos asesinatos a lo largo de su vida. Y eso
matar gente también.
Tuvo que matar gente, claro. Mató a este man que parece el presentador de RCN.
Y tener...
A Weasley.
Y tener que vivir eso En secreto, sin decirle a nadie, güey. Eso fue lo que lo terminó de carcomer.
Porque de esos amigos no se hablan.
No, exacto. No se dicen ni mierda. El único que habla es Foggy, y mire, y por eso es que lo tratan como idiota.
En la escena esta de la masacre del periódico, yo quedé mal por ella. O sea, la escena en general es muy buena, está muy bien hecha, pero listo, esta mujer tiene al testigo, tiene al propio que va a echar al agua a Fisk. Lo tiene ahí, lo tiene con la cámara, y llega este man y le pega un tiro, y ella estaba protegiéndolo. Mierda, o sea, estaba a 10 centímetros de una cabeza que explotó, y luego el asesino se le acerca y le dice, ¿qué oye? O sea, la saluda con todo el amor del mundo. Es como, mierda, en serio, yo estaba preocupado por la salud mental de esta mujer. Es muy dramático todo lo que le pasa en la serie.
Yo estaba preocupado por el editor, porque, güey, puta, esta chica, no, yo la he hecho.
Y él lo hizo.
Por eso, pero jueputa no se va, yo la he hecho y le pongo orden de alejamiento. Joder, necesito que haga una nota sobre esto. No, porque yo necesito sacar la verdad. Te van a matar y nos van a matar a todos.
Es que me
y luego entraron
injusto.
Y nos mataron a todos.
Sí, marica, es algo injusto. Esta vieja no es abogada, no es periodista. Ella es como literata o alguna cosa así.
Que no sirve para nada.
Exactamente.
Pero para nada, no sé, tal vez hacer un podcast.
Y esta vieja no era nadie. Se volvió amiga de Ben Ulrich en la primera. Listo, ahora eres periodista y te vamos a dar la oficina más grande de todo el periódico. ¡Parse! Así no funciona. No. Así no funciona. Y eso me dio mucha rabia. O sea, tenemos al mejor periodista de Nueva York, Ben, que él estuvo en Civil War en los cómics, que era una parte importante, y él es nuestro gran legado. Y se murió. Ok, tenemos que reemplazarlo. ¿Y qué tal si llamamos a la pasante? A esta ni nueva siquiera. Que no tiene experiencia. Ah, metámosla de periodista líder. Ok.
Porque es como muy bueno, buena haciendo las preguntas correctas.
Me dio tanta rabia. Pero, a mí me parece que es un personaje muy interesante.
Karen, lo es.
Karen es muy bueno. Y es que, pobrecita. Pobrecita.
Es que ya lo dijo usted, el problema de esta serie es que no se habla. El plan de ir con Fisk es como, puta, al menos dígame. O sea, Foggy estaba ya en su discurso como, y es que Fisk es un hijo de puta y ta, ta, ta. Y, ah, está mal parida.
Entonces, como que
ninguno de los tres se habla con el otro y por eso todo les sale mal. Es una serie que debería llamarse así. La comunicación es importante, niños. Bolsai.
Bolsai.
Bolsai. Es como bolsita. Sí, es. ¿No es eso?
Sí, obvio. Es bolsai. ¿No lo que tenía ojeras todo el tiempo?
De llorar.
Marica, bolsa.
Es lo que pasa cuando alguien con depresión tiene entrenamiento militar.
Pero mantenía esquizofrenia.
Sí, en manera como.
Maníaco depresivo, sí. Psicópata.
Él tenía tal vez un poquito más allá de la depresión.
Bueno.
El man era un psicópata completo. Bullseye es un personaje muy, muy, muy bien hecho, especialmente porque me gusta mucho cómo manejan él. Él es una persona con problemas mentales, lo que necesita es estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Jueputa, démosle armas. Marica, ¿qué es eso? O sea, es como, sí, el ejército de estructura, estoy completamente de acuerdo. Pero también, ¿de qué va acompañado? Hay que tener eso en cuenta. Digamos que sí, deja pensar mucho como hasta qué punto realmente es conveniente para el ejército que el soldado se disocie de su humanidad. Y me refiero a que, sí, ellos necesitan eso. Porque eso es lo que les ayuda a poder ir matar un objetivo. Ahora aquí estamos viendo lo que pasa cuando esa persona se queda sin objetivos. Entonces, ahora, ¿qué hago? Y Kingpin, que lo leyó completico.
Es la mejor habilidad de Kingpin.
Que es impresionante. Le dijo, oiga, yo lo entiendo. Yo lo veo. Y yo le tengo objetivos. ¡Pum!
Y yo confío,
weón. Es que fue eso. Marica, el man, Kingpin vio que desde que este man perdió a la psiquiatra, el man está buscando eso. Y lo había encontrado en el ejército, en el FBI.
En la vieja que estoqueaba.
Y en la vieja que... Marica, lo de la vieja, qué gonorrea. Kingpin es que es muy hijueputa, weón.
Pero muy teso.
Muy tesila.
Muy inteligente,
es
que, weón.
Ah, weón. Bolsai.
Entonces, bolsita. La cosa... Sí, marica. La evolución de ese personaje es muy teso porque sí se ve... Como cada capítulo del man está cada vez más descompuesto. Cada vez más llegando a un punto de quiebre bien hijo de puta. Y como cuando el man se pone el traje de Daredevil, es perfectamente entendible para el público que no puedan diferenciar uno del otro. Porque Daredevil literalmente lo que hacía era producir miedo en... O sea, esa era toda la idea de Daredevil. Era el demonio de Hell's Kitchen. Y ese man dijo, bueno, pues jueputa, seamos el demonio de Hell's Kitchen. Y la gente en ningún momento dudó. Karen Page sí, pero nadie más dudó. Entonces, obviamente Daredevil hizo eso. Es Daredevil. O sea, es tipo de cosas que uno esperaría del man. Una construcción de personaje muy tesa. Además que me encanta cómo mostraban las... O sea, que la habilidad del man fuera simplemente hacer rebotar cosas en las paredes. Como que gonorrea.
¡Pues!
Pues estoy simplificando, yo sé, pero
Marica, ¿Hawkeye solo es un arquero? No.
Pero realmente los momentos más tesos de Bullseye era literal cuando hacía rebotar cosas en las paredes.
Ricochet, sí.
Esos eran los momentos más tesos, o sea, sí, que lanzara algo directo y le pegara a alguien, okay. Pero cuando de repente, no sé, Daredevil decía, listo, ya sé dónde está y sé que aquí no me puede pegar, y de repente esa mierda le pega tres vainas y le dan la frente, es como, marica, Bullseye es del puto.
A mí me gusta Bullseye. Lo primero es que no es Colin Farrell. Es lo primero.
A mí Colin Farrell me cae. No como Bullseye. No como Bullseye.
No, sí. Pero es que ese Bullseye de la película es como... Uy, no seamos tan...
Juan Dapo dirá que lo único bueno es que mató a Elektra.
Sí, pero sí. No seamos tan podridos en la vida ese Bullseye. Entonces...
Marica, deberíamos hablar de la película.
No.
Marica. Porque es el mejor Daredevil que...
Pero mire, dato venga. Pero... Un pero algo de la película que es
de
cool. Esa,
de Batman y Robin, de
así, Linterna Verde.
Una colección de...
Pero pille que, paréntesis, en esa película de Daredevil, el que hace de Foggy es John Favreau, ¿cómo se llama? El man fue el que habló con Kevin Feige y con la gente de Marvel diciéndole, ¿por qué no hacemos un universo Marvel? Yo me encargo de dirigir la primera película y fue el que dirigió Iron Man. Gracias a Daredevil tenemos el MCU. Cierro paréntesis. Entonces, no es Colin Farrell. Sí, el desarrollo del personaje es muy, muy, muy bueno. Porque al principio, claro, es como él tiene un objetivo de vida porque alguien se lo está dictando. Y es muy bueno en lo que hace y es sediento de sangre, pero lo hace porque tiene una misión. Luego pierde su norte, lo que dijo Diego, se enloquece. Y fue puta, qué nivel. Pero hay algo que me gusta mucho es que el tipo hace creíble su poder. Tener esa puntería...
El de rebotar
increíble.
Cositas.
Rebotar nomás, y sea como, pues, marica.
Poder de rebotar.
El man podría ser el mejor tenista del mundo.
Sí, no, pero. Y sí, y sí. Sin raqueta.
Lo de tener además. La super puntería y de usar cualquier cosa como un arma, eso es lo que lo hace más cool. No necesita tener un arma específica o no necesita gastar plata o tecnología en, no sé, en, sí, en armas, sino el marica, un lápiz lo vuelve un arma, un pedazo de una lámpara. Mierda. Eso es lo que hace que dé miedo ese man enfrentárselo, porque...
Él nunca está desarmado.
Exacto, él nunca está desarmado. Me tocaría pelearme contra él, no sé, en un puto desierto para que no tenga nada más. Y fijo con la arena hace algo. Sí, algo hace el hijo de puta y se vuelve peligroso. Entonces,
tanto que lleva a Daredevil al punto de tener que volver a usar las cuerdas en las manos, que era algo que él ya no hacía simplemente porque Daredevil también siente que tiene que estar armado. Entre comillas armado, porque si no, queda completamente indefenso.
Claro, y entonces eso, devolverlo un rival de peligro, ¿verdad? Eso fue lo que me gustó más de ese personaje, que quizá ningún otro personaje en la serie de Marvel lo había hecho.
Creo que lo más chévere del personaje también es como el error que deja Kingpin ahí. Como que, es por eso como sí. Que lo rompe. Es como por
el man está tan loco que hasta se sale de los cálculos de Kingpin.
Ajá, como Matt Murdock logra decir. Es como lo que Kingpin volvió súper fuerte en su contra,
marica,
se lo voy a devolver.
Bullseye es una bala perdida.
Pun intento.
Ah, ¡pum! El comentario del episodio fue de Boris.
Gracias.
15-0.
15-0, otra vez. Ahora vamos con el agente Nadim y el FBI como personaje.
Qué buen personaje. Uy, marica, el agente Nadim. Sí. No lo esperaba. Marica, yo esperaba tampoco. Que este man hubiera solo iba a estar 3 capítulos, lo mataban y otro personaje desechable del mundo Marvel. No, se volvió pues la piedra fundamental de prácticamente toda la historia. Hay varios capítulos en que él es el real protagonista y todo se desarrolla alrededor de él.
A mí lo que me gusta del man es que uno lo ve y con su moral súper sólida.
Su peinado raro.
Su peinado raro, su movimiento raro de cabeza. Todo.
Es muy indio que esperaba.
Todo se veía para que fuera un personaje que fuera a matar o un personaje que fuera hasta las últimas con Kingpin. Podíamos ver cómo Kingpin destruía todo, todo. O sea, la persona con más valores del FBI que estaba de verdad luchando porque este man de verdad estaba intentando salvar vidas. Ok, vamos a hacer un trato con este man, pero porque la información que nos va a dar va a salvar muchas más vidas y vamos a desmantelar bandas. Hijo de puta. Y Kingpin lo corrompe. O sea, no alcanza a corromper sus valores, digamos, porque el man sigue arrepentido.
Sí, lo filtra, lo daña.
Pero igual lo daña. O sea, el man comete crímenes.
Marica, este man, la escena en que está hablando con la jefe.
Ay, qué cosa tan aterradora, güey.
Con el tipo de recursos humanos, lo que sea del FBI. No sé qué cargo. Asuntos internos. Siempre es asuntos internos.
Le aplica para esa serie, para esa escena. Un momento, asuntos internos. No sabía que la policía, que el FBI le tendía una trampa.
Parce, es que como lo manejan ahí, además, en esa escena, el man está hablando, confiesa o pues dice toda su información, la jefe está escandalizada por lo que está escuchando y además dijo, pues el otro man dice, tenemos que iniciar una investigación, pa, balazo y se muere, uno dice, puta, bullseye, no, la jefa es como, what, además, ese momento,
y el man también hace puta, como,
qué
what?
Cosa tan bien lograda,
y aún así es algo que uno,
la grabación como, no, Nadim, sí. ¿Qué haces?
Muy
está mal parido.
Genios.
Y aún así es algo que se empieza a intuir desde el momento en el que el man entra y todo está con plástico. Es como, no, sí, estoy remodelando. No. Uh-huh.
Yo no lo intuí.
Yo tampoco.
No, pero no intuir de, sé qué va a pasar. Intuir de que en el momento que eso pasa, uno...
Ah, al revés.
Uno dice, ok, esta escena me lo estaba diciendo.
Sí. Ah, sí, me pre-spoilearon y no me di cuenta.
Marica, claro, qué gonorrea.
Puta, ese pobre Nadim.
Esta vieja puso periodiquitos y sábanas para que... como Viago. Claro.
Ella es el Viago de esta serie.
Claro. Entonces, claro, este man intenta hacerlo todo, también todo le sale mal. No tiene escapatoria. Además que quizá en el caso de Matt y de sus amigos tienen un plan o pues tienen alguna forma de salir. Él no puede. Él está completamente bloqueado. Y lo que llegue a hacer, no puede. O sea, le pusieron al lado a Bullseye para que lo tuviera vigilado. Le tienen a la familia en la mira. No confía en nadie. Él cree que Daredevil es malo. Puta, él no puede hacer nada. Él está en una crisis...
jodido.
Completa y ¿qué hago? No tengo a quién recurrir. Y luego, pues bueno, ya llega Matt y lo ayuda, pero pobrecito este man.
Pero marica, es que si no llega Matt a ayudarlo, el man termina de quebrarse y punto. Bueno, el man yo creo que se hubiera terminado suicidando ese paso.
Y más o menos el man le toca solo. O sea, el man se vuelve, hace la carta clave para destruir a Kingpin, que es el video, que aparte es una obra de arte porque le muestran a uno como, mira, te amo, perdón, cometí muchos errores. Y bueno, ve esa escena. Luego lo matan y luego muestran el resto del video. Es como, bueno, corte aquí, no le muestra al chino porque vea, pa.
Muy
y eso es lo
teso,
que manda.
Güey, muy teso.
Y luego Foggy dice como, esto vale de un jurado porque es un man que va a morir. Y no habría razón para pensar que el man miente.
Marica, muy del putas, muy, muy del putas. Además, que todo el tiempo no le están mostrando es esa relación, la de esposo y esposa, como una relación que se está deteriorando.
Y aún así... entiende al man.
Que el man... Sí. Y aún así, al final, que el man confiaba tanto, a pesar de lo que había pasado, que su última carta fue esa. Eso me pareció muy bonito, güey. Y pues que haya funcionado, si no hubiera sido una gonorrea. Pero...
El momento en el que yo me asusté de los tentáculos de Kingpin fue cuando, he visto suficiente gente ahí para saber a dónde va esto. El momento en el que me di cuenta como de los tentáculos de Kingpin es cuando este pobre Nadim dice, mi cuñada no le aceptaron el seguro para tratarse el cáncer. Como, sí, parce, yo sé, huevón, porque desde ese momento ya lo tenía calviado. Yo necesitaba usted quebrarlo para que se quedara jodido, para qué, como, malparido.
Marica, es que venían preparando malparido. Desde hace rato.
Y me encanta que lo desarrollaron muy bien porque desde los primeros capítulos dicen como, ok, le prestamos plata, estamos jodidos de plata, pero superamos esta enfermedad. Y ya, no vuelven a insistir en la idea. Muchos capítulos después dicen como, sí, huevón, o sea, eso estaba planeado para volverlo mierda a este piro. Como, wow, muy teso. Qué bien hicieron esa vaina ahí.
Es muy difícil hablar de esta serie de cualquier personaje y no volver a Kingpin. Una de las cosas más tesas respecto a eso es que en cada uno de los momentos de quiebre de los personajes está la mano de Kingpin. En todo. Y es difícil no verlo.
Menos en lo de la mamá de Matt Murdock. Lo siento, me jodió eso. Siga.
No, pero sí. Pero sí, en eso no. Pero digamos que eso hace que sí se sienta como lo dijo Boris, sí se siente como si fueran unos tentáculos, siente algo como que está oprimiendo toda la serie y todo lo que está sucediendo alrededor y que hace que todo el mundo se sienta en jaque. Y sí, la muestra perfecta de eso es Nadim. Nadim es el Harvey Dent de esta película, güey.
Thank you.
ahora sí vamos con el personaje principal de la temporada 3, sin duda. O sea, podría ser muy Matt Murdock, pero el personaje que no es, a veces lo hace pensar como, ¿debería ganar Kingpin? ¿No, no lo pensaron?
Sí. En la primera temporada me pasó que sí, era como la... Él tenía toda la razón, comillas, de lo que estaba haciendo. Los métodos no eran los adecuados, pero se entiende. En la tercera sí es mucho más polémico. O sea, sí.
Sí, sí, no, no, no estoy diciendo que lo esté haciendo bien. Estoy diciendo que es como Kira, el de Death Note. Es como, este man es tan teso, tan inteligente, lo tiene todo tan planeado que lo hayan derrotado. Es como muy, poco creíble. Sí, o sea, la serie lo maneja bien.
Yo creo que hubiera sido más un final a los Watchmen, a los Ozymandias. Ozymandias realmente nunca lo derrotan.
¿Verdad? Ahí está.
Exacto. Entonces, sí, Kingpin terminó lo que tenía que hacer. De pronto Daredevil, de pronto los héroes contuvieron el daño. O sea, sí, minimizaron el impacto lateral que pudo tener esto, pero Kingpin debió haber ganado. Coincido.
Es que el man, de verdad, lo de Foggy, porque también tenía jodido a Foggy porque iban a echar a sus padres a la cárcel. Lo de Nadim, que lo tenía, pero replaneado, se hizo apuñalar, manejó al FBI como si fueran suyos y luego los tuvo suyos. Porque al principio era como, no, les voy a dar información y voy a ir matando a mis enemigos. Como que gonorrea. Sí. Pero es que el man lo hizo y luego
es que
todo
esa fue
lo fue hilando.
La primera carta que mostró y entonces todo fue como, listo. Ok, a esto vamos. Cuando de repente, ni mierda, esto va mucho más allá.
Los tengo a todos en la mira, lo sé todo, lo controlo todo. Y ok, la debilidad es muy buena, porque no es lo que ya dijimos, no es el monstruo que no tiene sentimientos y de verdad quería y amaba a Vanessa.
Yo también quisiera llamar a Vanessa.
Y Vanessa lo quería a él.
A mí no me quiere Vanessa.
Sobre todas las cosas. O sea, le dijo como, marica, si usted me quiere, hágame parte de su vida. O sea, que es como todas las razones para que gane Daredevil. Sí. Como, voy a tener las pruebas de que Vanessa fue la que mandó a matar a un man y la van a encarcelar y entonces negociemos, bla. Pero es que Kingpin era sorprendente. Yo amaba todas las escenas en las que la gente decía como, pues vamos a derrotar. Foggy, venga, necesito hablar con usted y necesito que diga que lo de Kingpin se arrepiente porque pasó esto con este banco. Y como, ¿qué gonorrea? Y luego, no, pues que la del cáncer fue el banco, no sé qué. Y como, este cabrón es muy teso y también siempre tan chill.
Sí, súper. Lo cual hace que me parezca muy teso la única escena que no tiene que ver con la esposa en la cual el man se quiebra. Que es cuando Karen va y le dice, yo maté a su mejor amigo.
Y sé que usted mató a su papá.
Y sé que usted mató. Marica, esa me pareció muy teso. Pues, por un lado, obviamente Matt Murdock, fue Foggy. Foggy, fue como que fue ahí, no, todo bien, cálmese. Porque si no, entonces hubieran ganado y iban como en el capítulo 7 y todavía quedaban 5 o 6 capítulos. Pero marica, ese momento en el que el man se descompone, se siente el contraste con el resto. O sea, es como un pico a mitad de temporada antes del cierre, que es muy teso, porque es muy difícil verle un hueco en la armadura a ese hueputa. Es muy, muy, muy difícil.
El amor fue su debilidad.
En los dos casos, el amor por el amigo y el amor por la...
Pero eso es lo que hace un héroe, lo que lo hace un héroe, perdón.
Lo que lo hace humano.
Lo que lo hace un personaje tan humano y uno de los mejores villanos de Marvel.
Y el actor.
Marica, sí.
Vincent D'Onofrio es un actorazo. O sea, a mí me parece que hace un gran papel como Edgar en Hombres de Negro. O sea, haga el papel de una cucaracha metida en un disfraz de humano. ¡Ah! Eso requiere.
Cierto.
Pero a mí me caía ese man... Como buen actor me gustaba mucho desde Full Metal Jacket. Pero ahorita con Daredevil, la forma en que lo muestran es un tipo que es súper seco, con sus trajes todos iguales, blancos. La voz muy impostada, muy... da miedo.
Y es que a mí lo que me da miedo es que es recalmado.
A mí me encanta algo específico del personaje, es el movimiento de los dedos cuando habla. El man está hablando y tiene como un movimiento raro en los dedos, como si estuviera amasando o alguna cosa. Y da miedo porque el tipo parece que tuviera como un tic nervioso, como psicópata, que lo está haciendo es como porque se está controlando de algo.
Que esa es la forma de mantenerse chill.
Claro.
Que si no está haciendo eso, va a matar a alguien.
Exactamente.
Con sus propias manotas.
Sí, y ese movimiento de las manos es lo que me parece genial. Detallito marica, que es muy, 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 muy bueno de ese personaje. Y que sea, pues, sí, en serio, es frío el huevón. Es que todo lo que compone al personaje es muy frío. El traje blanco, que sea calvo, lo hace un personaje frío. Y eso da mucho miedo.
Los calvos dan mucho miedo.
Sí, señor. Por eso me dejé hacer el pelo. Ahí.
Da mucho más miedo con pelo, pero...
Una de las cosas más tesas de lo frío que muestran a Kingpin y que es Kingpin, es el momento en el que el man empieza a pelear. Porque ahí es todo lo contrario. El man es una masa de músculo y fuerza, un Hulk ahí que pasa de ser completamente frío y calculador a ser fuerza bruta absoluta. No hay nada más chévere que ver cómo le parte la madre a Daredevil. No, y ni siquiera porque uno odia a Daredevil, solo porque es muy satisfactorio ver pelear a Kingpin de esa forma.
¿Ustedes se acuerdan en la serie de dibujos animados de Spider-Man de los 90? que mostraban que Kingpin era, no era gordo, sino que era solo músculo. Y también le daban la jeta a Spider-Man con suma violencia y repetición. Aquí lo muestran igualito.
Aparte que Daredevil es súper, voy a saltar y voy a hacer esto, y soy súper hábil, y soy súper, y este man es como, soy una masa.
Puto tanque.
Soy de una puto manaza, tanque, se acaban sus planes.
Y sí, pa. Y cuando coge a Bullseye contra la...
Uy.
Contra toda la esquina de la pared, pa. Y sí. Chao.
Caput.
Y le tienen que operar, y es donde vamos a ver a Bullseye en la cuarta temporada.
Sí, pero yo siento que la cuarta temporada, Kingpin... Sí, es que hay una cuarta temporada, porque,
sí, porque
es
no
posible
renovado,
que lo
haya.
Primero, no lo han renovado. Segundo, pues estamos en epidemia de cancelaciones de Marvel. Y sí. Tercero, ya está confirmado que va a haber un servicio de streaming de Disney.
Entonces, Disney Plus.
Disney Plus, entonces...
Basados en Google Plus.
Es ojalá posible. No le vaya así de bien.
Yo espero que sí le vaya así de bien. Que
bueno,
sí.
Y que mueran y
exacto,
tengan que volver.
A vuelvan a Netflix. Pero si hay una nueva temporada, sea donde sea... El malo tiene que ser Vanessa, porque Vanessa mostró que es una gonorrea. Vanessa es fría, es una mierda, es todo lo que Kingpin no es, porque la vieja no tiene esa pasión. O sea, la vieja creo que no tiene ese punto débil. Si a esta vieja le dicen, voy a matar a Kingpin, ella dice, bueno, mátelo.
Yo, no
yo creo
seguro,
que la vieja es mucho más...
Yo no estoy seguro, pero sí entiendo su punto. O sea, sí es refría, pero creo que la vieja sí quiere mucho a Kingpin.
Sí, lo quiere mucho, pero mostraron que incluso... Yo no sé cuál fue el motivo por el cual se enfrió su relación con Kingpin.
Porque
quizá fue el cuadro.
Ah.
Muy posiblemente fue porque el cuadro no estaba. O quién sabe, porque
no,
estaba cansada.
No, yo creo que es porque ella, ella quería ser parte de...
Exacto, ella, bueno, listo, ok. El rollo es que ella quería su tajada, quería estar metida en este negocio, pero el man no la dejaba. La vieja perfectamente pudo haberle acabado la relación ahí, así como usted es un pussy y me voy. Entonces, esta vieja puede ser mucho más peligrosa que Kingpin y del putas. Y está divina.
No sé, esperemos que renueven para la cuarta temporada, esperemos que aparezca Bullseye de una forma decente, esperemos que hagan algo decente con lo que va a pasar con Vanessa, porque si la deja libre creo que es importante. ¿Y qué pasa con Murdoch, Nelson and Paige? ¿Ella la van a meter en la universidad o va a ser la secretaria pero con nombre en el bufete, en el bufet?
Buró.
En el buró. Ya veremos.
¿Por qué es tan diferente esta serie a las demás series de Netflix? ¿Qué es lo que la hace tan buena? Porque a nivel audiovisual es muy buena. Primero, las escenas de peleas.
Jessica Jones me gusta, pero...
Jessica Jones es muy mala actriz, y eso ya hemos dicho, ya necesita un doble para un helado. Aquí, este man es muy buen actor, hace muchas de sus escenas de pelea, y es algo que es muy bueno. Las escenas de pelea son muy largas, entonces...
El plano secuencia de la salida de la
marica,
cárcel.
Es impresionante.
¡Qué es una toma larguísima, son...
¿Como 11 bueno, minutos?
Casi, de pronto son varias tomas, pero no parecen, transcurren muy
bueno,
bien.
Parecen
no
un plano
se sabe
secuencia.
En qué punto es Charlie Cox y en cuál es el doble, porque la coreografía está hecha de una forma impecable, hueputa. O sea, el que se inventó esa escena, el que decidió que Daredevil tenga esas tomas largas, es un genio, porque en la segunda temporada también lo hicieron. La masacre en la cárcel también es una toma larguísima.
Es de las mejores escenas.
Claro, punto. En la primera escena, la pelea en el pasillo, cuando él pelea, no me acuerdo contra quién, también es una toma larguísima. El manejo de sombras, que la cámara está lejos de la acción. Eso es algo muy importante. No es como Transformers, que todo ocurre como a 15 centímetros del lente y entonces uno se siente aplastado por Bumblebee. No, aquí la cámara está lejos, deja ver toda la escena, no hay cortes, hace que uno se meta mucho más en las peleas.
Que las coreografías son muy bien hechas.
Increíbles. Sí. Y que se parece una pelea de verdad. En Jessica Jones se ve mal. O sea, no parece una pelea de verdad. Luke Cage no tiene que pelear y Iron Fist por default es malo.
Es una comedia.
Es una comedia. Eso
y,
es lo que
y como comedia veces. Tampoco es buena.
Pero voy a hacer algo como pun intended. Uno de los objetivos de la edición del corte de un video es seguir las miradas, es seguir la vista. Y este man es ciego. ¿Cómo hacen para que la edición funcione? Y está muy bien pensado. Cuando él es Daredevil, no importa. De nuevo, no es relevante que el man sea ciego. Y los cortes los hacen como si él estuviera viendo a otra persona. Y las cortes son, listo, cámara pues encima del hombro del personaje e intercambio, no hay problema. Cuando él es Matt y él es ciego, los personajes están en segundo plano y están borrosos, no están enfocados. Y él cuando se acuerda del papá, cuando se acuerda de Kingpin, no los enfocan. Eso es un pequeñísimo detalle, pero que hace que la edición sea tan valiosa, porque en serio él no ve. Entonces no tienen que seguir la mirada con el corto, puta, y lo logran. Es como hacer una edición que no se base en la vista, sino en el oído o en el recuerdo. Y eso es muy, muy, muy difícil de hacer y que se vea creíble. Y aquí lo logran.
Yo solo tengo un par de quejas con los efectos de Daredevil. La sangre salsa de tomate no me gusta. O sea, yo no he matado a nadie, no he visto tanta sangre, pero si algo me ha vendido Hollywood es que la sangre no es así de roja. Joder, es que era salsa de tomate o más clarita, salsa de tomate aguada. Cuando se acaba el tarro y le echa uno agua para poder sacarle, así, de ahí sacaron la idea, pero de las mamás.
Pero necesita hacer mercado, necesita ayuda.
Y... ¿Pero no es que él es ciego? ¿Él no sabe qué color es la sangre?
Sí, él sabe porque él no nació ciego.
Pero de chiquito no había visto tanta. Ah, no, sí. Mentira, sí, él era el que cosía al papá, olvídalo.
Sí. Y lo segundo,
su hijo sabe coser.
Y lo segundo es que los recuerdos tipo Purple Man, tipo Tenant, no me gustaron.
Ah, que
o sea, que Kingpin fuera Kilgrave, no me gustó. O sea, porque a los Simpsons esto ya se ha visto antes. O sea, ya no había visto, ese Kingpin hablándole y...
Sí, el problema era que era imposible.
Yo estaba viendo esa idea de Jessica Jones con Kilgrave ahí y era como, esto, o sea, esto no me gusta. Podrían hacerlo de otra forma porque lo han hecho de otra forma.
Exacto, lo cual igual es paila porque, o sea, si quitamos de lado el hecho de que sí, es imposible no pensar en ese, si es una idea muy, o sea, si es algo muy valioso para el personaje de Matt Murdock, el que Kingpin sea la imagen de todas sus dudas, bla, 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 bla. Que, o sea... Kingpin está dos pasos adelante mío, como putas, pues el man obviamente siente que Kingpin está metido en su cabeza. El problema sí, el problema es que lo estás mostrando de una forma en la que ya mostraron a alguien que literalmente estaba metido en la cabeza de alguien. Entonces,
Y ya, pues son como esas dos quejas sobre el montaje, sobre la edición ya. O sobre la, no sé, la producción.
Sí. Y ya por último, recomendación, léanse el cómic en el que está basado esta temporada, que es el de... Daredevil Born Again. A mí me parece bien interesante cómo manejan las cosas, que Karen es una heroinómana y que luego se dedica a la prostitución, sí, y a la pornografía y con tal de ganarse unos centavos vende la identidad de Matt.
De hecho, porque ganarse una dosis, es que es eso, por nada.
Para chutarse, sí, es terrible. La vieja está muy jodida, marica. Está muy llevada, el hijo de putas. Daredevil apenas está superando algunas cosas de Elektra porque, pues, ahí mencionan, el man es adicto al sexo y le quitaron a Elektra, entonces el man está malito. No aparece Bullseye, aparece otro villano, Nuke, creo que es. Pero es un cómic muy, 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 muy bueno. Según dicen muchos, incluyéndome a Juan Dapo, como que no le gustó.
Es que...
Es viejo.
Como dijimos en el tributo a Stan Lee, le debemos mucho.
Eso fue la semana pasada.
Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Hace como 5 días, 2 o 4 días, sí.
¿Quién es Stan Lee?
Como dijimos en el tributo a Stan Lee, él dejó muchas cosas, hizo cosas muy importantes, tenía unos guiones muy buenos, y esto no lo dije en el tributo porque estábamos siendo muy cariñosos, eran muy buenos para la época. ¡Joder! O sea, el cómic es interesante. Yo lo leí y me parece muy buena la idea. Pues que hay unos diálogos tan... Ahí estaba él, el rey del crimen de Nueva York. O sea, no podía evitar leerlo con esta voz. Él, que siempre está un paso más adelante y tiene la identidad de su mayor enemigo en un sobre. Bastará abrirlo, sacar el papel y leer el nombre. Sí, ¡no más!
Literal, sí, es demasiado literal a veces. Y creo que nosotros ya hemos leído mucha novela gráfica y mucho cómic para tener un estándar mucho más alto.
Sí, ese es el problema.
Igual, pero la historia, la idea de la historia es muy buena.
Así de fino con The Killing Joke.
Sí, marica.
Sí,
que ese sí que es un clásico.
Sí, este se supone que también, Born Again, también es un clásico, pero sí es...
No es The Killing Joke.
Sí, sí.
Y ya. Entonces, pero igual, sí, lean el cómic. Tiene cosas muy interesantes. Nuke es chévere. Está también Cucu.
Sí.
Bien Cucu. Y bueno, el final también es un poco abrupto en el cómic. Pero entonces, eso fue todo con Daredevil. Temporada 3. Un poco de odiar a Elektra la temporada 2. Y para cerrar, vamos con el internacionalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd. Del 1 al 10. La temporada 3, Diego. ¿Cuántos estúpidos?
9. O sea, es brillante, muy bien hecha. La parte técnica de lo que decía Boris es impresionante. Kingpin es uno de los mejores personajes que he visto, punto. Es un poco larga, por eso es que digamos que no va más allá de un 9 para mí, pero igual no, es un puntaje bastante alto, especialmente estamos hablando de una temporada, de una serie que esas usualmente les damos más duro que a una película o algo. Entonces está, siento que se gana esos 9 con facilidad.
Boris.
9-2.
Por ganarle a Diego.
Sí. Porque sí, también me encantó, creo que es la mejor temporada hasta el momento de Daredevil y pues fácilmente es la mejor serie de Marvel en Netflix, les supera a Punisher, que también es muy buena. Uh-huh. Y a cualquier otra, pues las demás valen mierda. Entonces sí, 9-2 es muy, 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 muy buena.
Yo la voy a poner 8-8. Porque creo que la serie es un 9.
Señor director. Entonces, ¿es que acaso aquí los votos van más que otros?
El alarga, mañas,
no, por, sí. Por promedio no vale más mi voto.
Mañas, güey.
Por promedio no vale más mi voto. Puta. O sea, reconozco que su voto vale lo mismo que el mío.
Que los números son.
Pero que Diego tiene la razón.
Presión revelan cualquier cosa. No, marica.
Aquí todos los podcasters son iguales, solo que hay unos más iguales que sí. Otros.
Gracias, Animal Farm.
No, mientras, le voy a dar 8-8, pues por el chiste ya, pero también porque creo que no alcanza a ser el 9 porque es muy larga y a veces con lo de Matt Murdock de verdad es re frustrante. Llegó un punto de verdad que quería que esa mierda se moviera, entonces creo que eso le quita... Y ya, por eso creo que no se gana el 9, pero pues 9 en promedio.
¿Quién diría?
¿Quién diría?
¿Quién diría?
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, que tenemos Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Y pues sin más, muchas gracias Diego.
De nada.
Muchas gracias Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.